COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Las 12 y 31 minutos del mediodía. Bienvenidos a Herrera en COPE más Sevilla. Hoy es jueves, no, que es miércoles, calla. Como siempre, nunca sé en el día en el que vivo. Bueno, pues hoy es miércoles 13 de octubre y comenzamos a contarles todo lo que ha ocurrido en los últimos, en estas últimas 48 horas y lo que va a ocurrir también, faltaría más, aquí en Sevilla y en la provincia. Hasta la 1 y 10 estaremos con todos ustedes. Los saludos de Mariani Molina. Comenzamos ya con la actualidad informativa de la mano de Irene Ramos.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Irene, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Cuéntame.
Que hoy es jueves, pues yo lo que tengo es cuerpo de lunes.
Escúchame, que yo no sé en el
no
día
sé
en
cómo
que vivo.
No explicártelo, hoy es como si fuera un lunes
sí,
otra vez.
Y con un día, exactamente, con un día de fiesta por medio, yo ahora mismo estoy muy liada y lo he preguntado abajo, ahora voy y me equivoco, o sea, no importa. Tú cuenta.
Bueno, pues te cuento, a la tercera puede ir por fin la vencida, hoy se reúne el Comité Provincial de Alerta, todo apunta a que la capital por fin pasará a nivel cero de emergencia por coronavirus, porque, bueno, pues porque la tasa de incidencia está en apenas 40 casos por 100.000 habitantes, es decir, aprobamos, eso
hombre,
significa que aprobamos, nos van a dar el aprobado, y en la capital pues ya podrían decaer esas restricciones de aforo y de horarios que han estado vigentes estos días del puente y que todo apunta que para el próximo puente pues no estarán vigentes.
Bueno, pues menos mal, ojalá sea así, ya una vez nos vinimos arriba y nos llevamos un chasco, vamos a ver ahora.
Yo creo que esta vez ya...
Bueno, más cosas.
Más cositas, hemos conocido que 5 niños menores de 11 años han sido retirados del núcleo familiar por la grave situación de desamparo que estaban sufriendo. El caso fue detectado en una vivienda de un municipio de Aljarafe, hasta donde se ha desplazado agentes de la Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía. Han hecho ya efectiva esa retirada. Los pequeños se encuentran ahora, menos mal, ingresados en un centro de protección de los servicios sociales de la Junta de Andalucía y de esta forma pues se les puede dar toda la atención necesaria, desde bueno, alimentos por supuesto, pero también se les está buscando ubicarlos en un colegio para que no pierdan su desarraigo. Para que no caigan en un desarraigo y bueno y no pierdan su ritmo y su día a día.
Bueno, más cosas.
Más cosas. En sucesos también te cuento, en las últimas horas se ha vuelto a hablar de Juan José Cortés. Ya ha quedado en libertad con cargos, eso sí, el padre de la pequeña Mariluz. Fue detenido por agredir a una mujer este lunes en la estación de Santa Justa, la estación de trenes de Santa Justa. Parece ser que la golpeó con una vara o similar que llevaba y parece ser que fue el motivo porque esta señora habría insultado a su hija fallecida. Así que la reacción fue la que fue y fue detenido y ya está en libertad con cargo. Ahora él dice que no se acuerda de nada. En fin, estas cosas.
Vaya.
Un poco desagradable.
La violencia no está justificada de ninguna manera, ni la verbal por parte de la señora, ni por supuesto la física por parte de él. Pero en fin, esto ha acabado y va a acabar donde tiene que acabar, en los tribunales.
Y nada, se acabó el puente festivo del Pilar, hoteles y restaurantes a rebosar, Sevilla a rebosar, en la capital se ha llegado al 90% de ocupación, incluso más, en la provincia se ha rozado el 70%, en el Alcázar se llegó a colgar el cartel de no billete y nos fuimos por la calle a ver cómo lo han vivido los comerciantes y esto nos contaban.
Pues la verdad es que se nota que ya hay más turismo, que lo echaba mucho de menos. Todo lo que el personal de aquí de Sevilla y de toda España están visitándonos mucho, bastante, y estamos muy contentos, la verdad.
Sí, mucha gente, muchos turistas, y vendemos bien. Españoles, extranjeros también. Sí, mucha gente.
Y este año la venta va mejor que el año pasado, por supuesto, incluso que antes de la pandemia. Con respecto a la misma fecha, vamos mejor. Es decir, la gente tiene ganas, yo qué sé, de alegrías, de gastar, de tal.
Bueno, qué alegría que me cuentes.
Ha ido la cosa.
Vamos a hablar con Antonio Muñoz, el delegado de turismo del Ayuntamiento de Sevilla, en un ratito, a ver qué nos cuenta él también. ¿Y algo más?
Pues nada, en cuanto al tiempo,
Caldo.
Una jornada tranquila, viento variable flojo y la máxima 30 grados.
Bueno, pues querida Irene, muchas gracias.
Un besito.
Hasta mañana.
Herrera en COPE, Sevilla, con Mariani Molina.
Karwan lleva 7 años en nuestro país, es afgano, está trabajando como camarero y llegó en el 2013 con el ejército español tras haber trabajado como intérprete en Afganistán. Entonces huyó de los talibanes y este verano pedía auxilio para su familia, sus 5 hermanos y sus padres, porque estaban fichados y amenazados si Karwan no regresaba a Kabul. Ha sido un verano y han sido un par de meses absolutamente angustiosos, y gracias a la iniciativa de Reyes Calvillo, una compañera de Canal Sur, que conoce personalmente a Karwan, se inició una campaña impresionante, además ayudada por otros compañeros, y esto ha tenido un final feliz, porque anoche llegaban a Sevilla los familiares de Karwan después de un periplo increíble, y después de haber perdido la esperanza durante varias ocasiones. Hoy nos acompañan Karwan, está con nosotros al otro lado del teléfono, pero también están los compañeros Reyes Calvillo, y Fermín Cabanillas, que se han movido mucho para que este sueño de Karwan sea una realidad. Karwan, ¿cómo estás?
Hola. Buenas tardes. Buenos días. ¿Qué tal?
Pues estamos muy felices y muy contentos porque por fin tienes a tu familia aquí en Sevilla. ¿Cómo te llega la comunicación que si tú no regresabas a Afganistán, tu familia estaba amenazada de muerte?
Sí, exactamente. Estoy ahora mismo muy contento, súper contento. Nunca esperaba, hasta he perdido la esperanza que no voy a tener mi familia al lado mío. Al final lo he conseguido. Gracias a vosotros, gracias al Ministerio de Defensa, Exteriores, Extranjería, que me ha salvado la vida de mi familia, y mi familia también está gracias al Gobierno de España. Sí que pasaron mucho miedo en Afganistán durante tanto tiempo que estaban escondidos. Nada más que estaba esperando los muertos por sus muertes por delante, que nos van a matar hoy o mañana.
Se ha llegado incluso mucho peligro. Se ha llegado incluso llegaron a pintarles los dedos y la nariz a los más pequeños para indicarte que si tardabas mucho en volver se les iba a cortar. ¿Eso es cierto?
Correcto, correcto. Los talibanes fueron a casa de mi familia para buscar a mí. Fueron 2 veces, la tercera vez le ha marcado como una amenaza, ha marcado los dedos, el cuello y las orejas, dice que hasta que no aparezca Karwan durante un mes, vinimos, así os vamos a cortar todos los cuerpos. Entonces mi familia tiene que huir de ahí, tiene que ir de ahí a esconderse, hasta que hace 5 días que le he enviado salvoconducto nuevo del Ministerio de Defensa, que tiene que irse a la frontera de Pakistán, que los españoles les estaban esperando y que les salvaron la vida. Pues ha pasado mucho miedo, sí.
Todo esto ha sido gracias a la iniciativa de Reyes, a la que conoces personalmente.
Sí, gracias a Reyes. Sí, empecé con Reyes, que no conocía a nadie así. Solo únicamente que conocía a Reyes, que ella ha llevado todo mi caso. Muchas gracias a ella. Por ella ya tengo mi familia al lado mío, que ayer la primera vez cuando lo vi no sabía por dónde empezó, a quién le doy abrazos, todo venía por mí, estuve perdido y pensaba que yo estoy soñando. La verdad que me ha emocionado mucho.
Claro, son 15 los que han venido, los que ya tienes aquí contigo. Tu padre en algún momento llegó a perder la esperanza que iban a salir con vida de Afganistán, y ahora pues hay que empezar una nueva vida y con un futuro al menos más Correcto. Tranquilizador aquí en Sevilla. A Reyes Calvillo también la tenemos al otro lado del teléfono. Querida compañera, ¿cómo estás? Bienvenida. Reyes, ¿estás por ahí o no estás por ahí? ¿Hola?
Sí, hola.
Ahora sí. Reyes, pues, cuando tú conoces la historia de Karwan, ¿qué haces? ¿Cómo te pones en marcha?
Bueno, yo conozco a Karwan desde hace mucho tiempo, porque solemos ir al bar en el que él está con mi abuelo. él siempre ha tratado a mi abuelo muy bien. De hecho, mi abuelo, que tiene Alzheimer, pues una de las pocas personas que reconocía era Carwan, ¿no? Y le llamaba Pepe. Carwan siempre se ha portado muy bien con toda la familia y uno de los días que estoy pasando al lado del bar me dice que, bueno, pues que necesita que un periodista cuente su historia, que su familia está amenazada. Entonces lo primero que se me ocurre es pedirle el teléfono y digo, bueno, pues a través de Twitter voy a contar la historia, voy a hacer que la historia llegue a otros compañeros de medios, lo difundo por el grupo de prensa de Huelva, que ahí entra Fermín, que hace un trabajo increíble, lo difundo por el grupo y nada, y al poco consigo dar con un periodista, como el caso de Pampliega, que empieza a decirnos cómo tenemos que actuar para conseguir sacar a la familia. Y hubo, bueno, yo estoy súper emocionada escuchando a Carwan, ayer nos emocionamos muchísimo, estoy súper emocionada escuchándole y bueno, y por fin ayer pudo llegar la familia, pero es verdad que el verano fueron días pues muy muy duros donde nos desesperamos tremendamente.
Carwan, ¿has pensado en algún momento que tu familia finalmente se quedaba allí, que no había posibilidades después de lo que se montó de este grupo de periodistas, de militares españoles también destinados en aquella zona, que empezaron a movilizarse? ¿Llegaste a pensar que algún día ellos no vendrían a España?
Sí, cuando salieron toda la gente de Afganistán, que ya no había más vuelos, ella pensaba que ya no voy a tener mi familia más nunca, no voy a ver nunca a mi familia. Ya estaba acostumbrando que ya estoy sin familia, no podían comunicar con ellos, han quedado sin comida, sin dinero, con hambre. Mi familia no podía salir a la ciudad, tenía que ir a mi hermano pequeño para buscar la comida. Yo pensaba que ya no me queda esperanza ni nada, que ya me quedo sin familia, pero no esperaba la noche que yo tenía ayer, que no he dormido toda la noche, nada más estaba viendo los vídeos, que me estaba grabando fotos, de verdad que cuando le he dado el primer abrazo a mi madre, a mi padre, me he dado otra vida. Muchas gracias a Reyes, muchas gracias a Ministerio de Defensa, la Ministra de Defensa extranjero, a todos que me han apoyado por mi familia. Muchas gracias a todos.
Reyes, han sido dos meses realmente angustiosos, con un trabajo arduo que comienzas tú, pero que te siguen después compañeros como Fermín Cabanillas, al que tenemos aquí al lado también. Fermín, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Vosotros perdisteis la esperanza en algún momento?
Hubo quizá algún momento de inflexión. Mira, yo conozco a Carwan el día 22 de agosto, domingo, y como Reyes y yo no sabemos estar quietos, cuando yo salgo de su entrevista llamé a la delegación del gobierno en Andalucía y una persona allí, de esas personas sensibles y empáticas que te encuentras en la vida, me dijo, vamos a intentarlo. A las 9 de la noche me llamaron de esferas altas, digamos, para decirme, ya estamos en el tema, ya se la da instrucciones al padre. Bueno, la instrucción es muy largo de contar, ¿no? Pero la cuestión es que el lunes por la mañana, te acordarás, Reyes, salieron de su casa a eso de las 11 horas.
Espérate, española. Mientras que contáis el periplo, vamos a despedir a Carwan, que tiene que marcharse porque tiene que hacer otras cuestiones. Carwan, gracias por haber...
Gracias a vosotros, gracias a Fermín, gracias a todos medios, comunicaciones, tato. Muchas gracias. No tengo palabras, estoy sin palabras para vosotros.
De gracias nada, que me debe una cerveza, aunque tú no bebas alcohol, ¿eh? Pero nosotros sí bebemos cerveza.
Un beso grande, Carwan.
Tienes ahí un equipo grande del PC, tranquilo.
Tienes, Carwan, tienes a unos ángeles de la guarda que te han traído lo más grande que tienes, que es a tu familia, sin duda.
Muchas gracias.
A una ciudad que ya has visto que te quiere mucho y que te ha aceptado muy bien. Así que te dejamos marchar y felicidades, felicidades por esta gran noticia.
Hasta luego,
gracias.
Reyes, tú también casi que te tienes que ir, ¿no? Sí. Bueno, pues que nos siga contando Fermín la historia.
Claro que,
y a ti te...
Fermín es un agente indispensable aquí. Y también decir que obviamente esto sin el trabajo y el empeño que le ha puesto Carwan no habría salido,
claro,
porque Carwan ha sido un luchador increíble. Uh-huh. Y bueno, y es muy bonito ver que tenemos mucho, ¿no? Que además es un 12 de octubre, que decir, bueno, tenemos muchísimo que celebrar, que cuando nos unimos todos juntos, pues somos mejores, y que lleguen un día así es de sentirse muy muy contentos del trabajo que podemos hacer como sociedad.
Sí, porque justo cuando tú ves, cuando la familia llega aquí a Sevilla, cuando Karwan se abraza con los suyos después de 2 meses que en algunos momentos resultaron angustiosos, ¿qué es lo que a una le entra por el cuerpo, Reyes?
Bueno, yo no estuve presente justo en ese momento por otras cuestiones, un poco, en fin, de ética profesional, podríamos decir. Uh-huh. No estuve presente en ese momento, pero bueno, sí lo he podido ver, sí he podido hablar con la familia. Voy a ir a verlo nada más que pase la cuarentena, pero para mí es como si hubiese estado. De hecho, yo le llevé una bandera de Andalucía, le llevé una bandera de España y le llevé un ramo de nardos para la madre, y era, bueno, pues una forma de darle la bienvenida y decirles que ya habían llegado a su casa.
Pues muchísimas gracias, querida compañera, gracias por esta iniciativa, por traer a esta familia a casa, y te dejamos que tienes que empezar a trabajar. Un abrazo, Reyes.
Muchas gracias, hasta luego.
Adiós.
Un abrazo. Cuéntame, sí, ¿cómo empieza este periodo?
Te hablaba de los puntos de inflexión en el sentido que cuando el domingo salimos de la entrevista de Karwan en su casita, una casa muy modesta en la que vive aquí en Sevilla, en el Cerro del Águila, bueno, ya se empezaron a hacer gestiones. Y el lunes por la mañana, cuando sabemos que ellos van al aeropuerto, ahí empieza a haber un problema, porque es que, imagínate, son miles de afganos hacia el aeropuerto de Kabul, controlado desde fuera por los talibanes y desde dentro por los estadounidenses.
Claro.
Y nuestros niños, como yo los llamo, nuestro ejército, que son espectaculares. O sea, somos un país, cuando dejamos de discutir idioteces, somos un país impresionante. Que si el humo es de un color u otro y cosas por el estilo.
Yeah.
Somos impresionantes cuando nos movemos los españoles.
Sí, y para que luego digan que los militares no hacen nada.
No, nuestros niños, como yo, es que yo llamo a nuestros niños. Hemos hablado en clave durante 2 meses para no... Con unas cosas que, en fin, la contaré en mis memorias. Nuestros niños están impresionantes y nuestra ministra Robles está impresionante. Ellos llegan a una puerta que se llama la Abigate, que era la puerta de los españoles allí en el aeropuerto. No encontraban la puerta. O sea, yo desde mi casa, a través de Google Maps, viendo calles donde podían estar tranquilos para circular, Reyes desde su casa hablando por teléfono con ellos, llegaron a la Abigate, que era la puerta de los españoles. Eso era a las 6 de la tarde, hora española, hora de Kabul. Quedaba una hora para oscurecer. Ellos consiguen pasar 3 controles, el lunes día 22 de agosto. Y cuando ya están en el último... Hay un talibán que conoce, que reconoce al padre, porque el padre es general del ejército afgano. Ha estado 20 años preservando la paz en su país contra la invasión talibán. Y automáticamente, afortunadamente, el que los identifica no es un sanguinario.
Sí.
Y lo que hace es echarlos del aeropuerto, no los encañona. Sí. Los padres se esconden en un local de unos amigos, en un zulo, a 14 kilómetros del aeropuerto. Y ahí empezamos otra vez todas las gestiones, toda la pelea, todo buscar. Y se consigue que el 26 de agosto vayan a la North Gate, que era la puerta que controlaban los americanos. Y ese fue el día del atentado, en el que murieron 13 marines. Sí. Afortunadamente, si el atentado es en la North Gate, matan a... Bueno, no sabe qué hubiera pasado. Y el atentado fue en la Abbey Gate, donde ellos estuvieron el día 22. Ahí se produce ya la desesperanza total. Karwan publica un tuit diciendo, doy las gracias a todo, pero ya no cuento con que mi familia viva. Eran 15 personas, 2 gemelas de 6 meses.
Yeah.
O sea, cuando tú preguntabas antes a Reyes que se siente... O sea, ayer era imposible que el padre se separara del periodista. Cuando yo vi esas gemelas... Automáticamente lo que le dije a Karwan, traduce esto que le voy a decir a tu cuñada, me llevo a las niñas a casa. Vale, evidentemente era broma, pero bueno. Esas niñas estaban amenazadas de muerte, imagínate lo que es la mente de un asesino cuando se pone a... Y entonces, los padres están escondidos 1 mes y medio en el que el gobierno español no ha dejado de trabajar, ha habido acuerdos bilaterales, total, que el sábado nos manda un mensaje Karwan a las 8 de la tarde, mis padres y mi familia están en un hotel en Islamabad, que es la capital de Pakistán. Habían conducido 8 horas sin parar, unos 350 kilómetros, imagínate la carretera. La orden era no paréis, para nada absolutamente, reza para que no haya talibanes por el camino, es morir en Kabul o morir por el camino.
Claro.
Había que elegir. Y cuando llegaron a la frontera de Pakistán, estaban nuestros niños, con su bandera española en el brazo, esperándoles. Esto se cuenta, quiero decir, estamos en una emisora que tiene su corte ideológico, ¿no? Que eso lo sabemos, ¿no? Pero es que esto no, o sea, es que son nuestros niños.
Es una
niños.
Cuestión de humanidad.
Son militares de 20, de 25, de 26 años, que sus padres en ocasiones creen que están o en una misión de paz en Angola, o están en el Juan Sebastián Elcano, y están allí jugándose el pellejo para sacar a gente que no conocen de nada, que tienen otra religión, que tienen otra fe, que no conocen de nada. Y nuestros niños con 26 o 27 años están haciendo esto. Y esto es importante reconocerlo, que están cobrando 2.000 pavos al mes o 3.000 pavos jugándose el pellejo por un señor como este hombre. Un señor que era mi padre ayer. O sea, un tío de 1,65 m, gordo, con barba, con 62 años, llorando como una magdalena. Y lo único que decía en español era, gracias. Yo veía a mi padre ayer.
Claro.
En Sevilla Este a las 11 de la noche entrevistando a ese hombre. Y ya están aquí. Se han hecho muchas gestiones, algunas no las podemos contar, otras sí. Queremos Reyes y yo publicar un libro, que es lo que me falta ya para ya...
Sí, te iba a decir, ahora antes del COVID, ahora sí. El periplo de la familia de Carwan.
Sí, pues queremos publicar un libro porque creo que merece la pena recoger esto. Y ya te digo yo, esto, de todas las idioteces que se ven en redes, de todas las tonterías que se leen en España, como en la globalidad del país, del mundo, hay muchas más personas buenas que malas. Muchísimas más. Y cuando hemos llamado a una puerta... nos la han abierto. Y han sido 2 meses sin dormir, pero aquí está la familia.
Eso es lo importante. ¿Y ahora qué, Fermín?
Bueno, pues ahora esta gente va a estar unos 10 días en el centro de acogida. Se le ha hecho las PCR, que creo que todas andan negativas. Hoy vamos a preguntarle. Aunque den positivo, van a estar 10 días en cuarentena. Uh-huh. Y ahora hay que trabajar. O sea, ahora hay que buscarles un techo decente. Ellos no quieren nada gratis. Vamos a empezar por ahí. Ellos sí. Quieren ganarse. Un hermano de Kawan es ginecólogo. El otro es dentista. La mentalidad que tienen es la que es, que la mujer, digamos, que es parte del hogar,
del
¿no?
Hogar.
Del hogar. Bueno, vienen a otra, como le dije al padre yo ayer cuando hablé con él, olvídate, esto es España, aquí la que manda es tu mujer. Entérate ya que ya estás en España. Entonces vamos a intentar gestionar que se le convaliden los títulos médicos a estos chicos para que puedan ejercer en España. Se va a escolarizar ya en cuanto antes
a los niños.
A un niño de 3 años. Yo veía a mi Rodrigo con ese niño ayer. Yo es que no... Ese niño vio ayer por primera vez en mi móvil dibujos animados. Yo, en fin. Tiene otro niño de 6 años que se va a intentar escolarizar cuanto antes. Esos niños dentro de 5 años van a ser bilingües.
Claro.
En un país libre. Tienen una riqueza cultural que ellos no lo saben ahora mismo. Y bueno, se le buscará ahora de todo. Pañales...
¿Cómo podemos ayudar?
Pues mira, esto es otra cosa que tenemos que tener en cuenta en España por encima de nuestra región. Nuestras hermandades van un paso por delante.
Uh-huh.
O sea, van un paso por delante. Ya hay hermandades en el Cerro del Águila. En Reyes es muy vinculada al Gran Poder.
Uh-huh.
La madre decía ayer, justo han llegado para ver el Gran Poder en la calle. Uh-huh. O sea, esto, la vida son causalidades. Y ya se está organizando. Pero sí te digo que mañana pasado, en cuanto sepamos, esta gente va a ir a tal sitio, sí vamos a organizarnos para... Pero va a ser una llamada solamente. O sea, que tú en Sevilla llamas a una hermandad
sí.
Y ya no tienes que hacer nada más.
Sevilla es muy solidaria, por supuesto las hermandades en sus bolsas de caridad hacen un papel extraordinario, pero por supuesto no tengo que decirte que cualquier cosa que necesitéis de nosotros estamos
aquí. Está la asociación La Carpa, que no sé de qué se dedica a buscar techo para inmigrantes, está Andalucía Coge trabajando y están las hermandades también peleando mucho y bueno, y estamos también unos cuantos que tenemos un tiro en la cabeza dado, que no sabemos estar quietos y que vamos a conseguir que esta gente viva con dignidad. Repito, no quieren nada gratis.
Uh-huh.
O sea, ellos no quieren
trabajar.
Ellos quieren trabajar.
Claro.
Quieren ganarse el pan de su esfuerzo. Se va a intentar que el padre se le convalide la pensión para que cobre su pensión de como general en la reserva.
Uh-huh.
Y se va a intentar hacer todo. Vamos a pelear mucho. Y la delegación del gobierno en Sevilla, espectacular.
También,
o sea, lo de
¿no?
Toñi Franco, el delegado, y todo el equipo de Lidia, todo el equipo de la delegación del gobierno, espectacular.
Todo el periplo sufrido desde que Carwan hace un llamamiento en el pasado mes de agosto se recogerá en un libro que estaremos ávidos de leer. Y en estos momentos hay 15 afganos que han podido salir del horror aquí en Sevilla gracias a ese sueño que Carwan tenía de tener a su familia aquí. Y oye, pues te doy las gracias a ti también, que como siempre haces tantas y tantas cosas por los demás.
Te voy a traer a las niñas aquí, a las 2 bebés de 6 meses.
Pues me encantará.
A ver si eres capaz de hacer el programa. Impresionante, de verdad.
Me encantará tenerlas aquí porque además a partir de ahora sí que su vida cambia porque llegan a un país que con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero van a ser libres y no van a ser vapuleadas por su condición de mujer, ¿no? Fermín Cabanillas, compañero, gracias.
Hasta cuando tú quieras.
Por todo, además. Por
bueno,
todo.
Estamos aquí para hacer ese tipo de cosas. Es que si nos quedamos en casa sentados en el sofá, somos para nada.
Y como siempre, gracias a todos los que han colaborado por que esa familia vuelva a reunirse en un país como España, y a nuestra gente, a los que van vestidos de verde, de azul, de blanco, cada día, y que están en fronteras trayendo a gente que lo necesita. Gracias al ejército.
Herrera en COPE, Sevilla, con Mariani Molina.
Este domingo, tarde de fútbol en COPE más Sevilla.
Con los discos dedicados, con todas las cosas que tenemos.
A partir de las 3:30, vive el partido Celta-Sevilla.
La hora de la milojita, del té o del cortadillo sidral.
Con los números uno del deporte sevillano.
Con el patrocinio, entre otros, de Santa Clarita Restaurant and Garden, Aceitunas La Sabrosita, Gabri Motor, Estación de Servicios La Juliana, Coanda Kiocera, Toyota Hispal Jarafe, Club Náutico de Sevilla y Taller Welcome Móvil.
Porque los domingos son del fútbol,
como siempre,
en COPE más Sevilla.
Claro que sí.
Y el lunes, Deportivo a la vez, Betis.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
¿Buscas marcar la diferencia en tu evento? Tenemos la combinación perfecta, Acuario de Sevilla y Auditorio Global Omnium. Tecnología, sostenibilidad, experiencia multisensorial y naturaleza en vivo. Diseñamos tu evento para que sea algo único. Cuéntanos lo que necesitas en eventos@acuariosevilla.es.
Bueno, Sevilla ha vivido un puente este fin de semana. Bueno, este puente ha sido pues como los de antes de la pandemia, prácticamente. Lleno en los hoteles, los bares, incluso el Alcázar ha agotado las entradas durante 3 días. Esto es la primera vez que ha ocurrido desde que comenzara la pandemia. Está con nosotros el delegado de turismo del Ayuntamiento de nuestra ciudad, el señor Antonio Muñoz, al que ya saludamos. Señor Muñoz, muy buenos días y bienvenido a Herrera en COPE más Sevilla.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, un placer estar con vosotros.
Bueno, vamos a ver, el balance no ha podido ser más positivo, ¿no?
Creo que sí, creo que lo que ha ocurrido turísticamente hablando en este puente es la prueba inequívoca del resurgimiento del turismo en nuestra ciudad. Uh-huh. Ha bastado pasear por nuestras calles para ver, bueno, las calles llenas, los comercios, la hostelería, y con un grado de ocupación hotelera también que supera el 90%. Uh-huh. Cifras que, bueno, que añorábamos hace una semana y que por fin, con el control de la pandemia y la reactivación económica, bueno, pues el turismo vuelve a Sevilla.
Uh-huh. Tenemos entendido que incluso el sector turístico confía en repetir algo parecido el próximo fin de semana con la salida extraordinaria del Gran Poder. ¿Tienen ustedes conocimiento ya de previsiones?
Sí, bueno, el fin de semana próximo no es un puente, pero hay un evento importantísimo en torno al Gran Poder, y junto con la actividad cultural que se desarrolla en la ciudad, no alcanzaremos, estoy seguro, ese 90% de ocupación hotelera, pero podemos estar rondando un 75%, según las previsiones que manejamos con la Asociación de Hoteleros. Es verdad que no solamente en este puente, pero que si echamos la vista atrás, los 2 o 3 fines de semana anteriores también ha habido una importante ocupación hotelera, y todo ello por la conjunción de distintos factores, ¿no? La programación cultural, eventos deportivos, los toros, actuaciones musicales, los congresos que vuelven a nuestro Palacio de Congresos. No en vano, la semana pasada se desarrollaron 3 eventos internacionales importantes. Pues todo esto suma, ¿eh? Y como consecuencia de todo ello, pues tenemos una actividad turística que ha resurgido en Sevilla y que, bueno, que ya genera economía y empleo como todos deseábamos.
Uh-huh. La presencia de turistas extranjeros se va viendo cada vez con mayor mayor número. Esto significa que la liberación de restricciones con motivo del COVID está animando ya al turista que viene de fuera. Pero tenemos entendido que ustedes tienen preparadas diferentes campañas en el exterior para poder potenciar más el turismo en Sevilla, ¿no?
Meses atrás, durante el verano, y no solamente en Sevilla, sino en el litoral español, ha sido la demanda nacional la que ha ejercido de locomotora turística. Pero es verdad que en la medida en que se han eliminado restricciones para poder volar a otros países de nuestro entorno más inmediato, de Europa, junto con el restablecimiento de la mayoría de las conexiones aéreas que Sevilla había perdido durante la pandemia, ha ocasionado que ya no solamente haya turista nacional, que lo hay y en buena parte, sino que el turismo extranjero esté volviendo a Sevilla. Y en ese sentido, pues, digamos, vamos a desplegar distintas acciones de marketing en los principales mercados que son interesantes para nuestra ciudad. Y buena prueba de ello será la presencia de Sevilla en la World Travel Market de Londres, por citar un ejemplo. O este fin de semana, donde el turismo de Sevilla ha estado en Milán y en Roma, por citarle otro ejemplo. Digamos que estamos desplegando distintas actuaciones de presencia de nuestra oferta turística para volver a seducir, volver a captar el turismo extranjero que de tanta falta nos hace.
¿Puede decirse que con lo que ha ocurrido este puente, Sevilla comienza ya a estar en los niveles habituales en cuanto a turismo se refiere?
Yo creo que sí, que lo que ha ocurrido este puente es la prueba inequívoca de que Sevilla vuelve a la senda del crecimiento turístico y que otoño, que es una temporada alta para nuestra ciudad, pues yo creo que nos va a proporcionar alegría en cuanto al número de visitantes, el número de pernoctaciones y al restablecimiento de esas conexiones aéreas con la mayoría de las ciudades europeas. Digamos que todos estos factores suman y sitúan a Sevilla internacionalmente desde el punto de vista turístico en una situación privilegiada.
Uh-huh. ¿Qué cree que le falta todavía a Sevilla para ser una ciudad o qué asignaturas todavía tiene pendientes el turismo en Sevilla para adquirir niveles como ciudades tan importantes como puedan ser Roma, París? ¿Qué es lo que nos falta, señor Muñoz?
Bueno, pues quizás, como le decía anteriormente, en la medida en que se están restableciendo las conexiones aéreas con Europa, digamos que la asignatura pendiente en este momento es el turista de larga distancia, el turista proveniente de Japón, Corea o de Estados Unidos, que quizás por las dificultades fruto de la pandemia en estos países y en las conexiones con España, pues todavía no tiene una presencia tan potente como lo tenía antes de la pandemia. Pero yo estoy seguro que en la medida en que las cifras sanitarias sigan mejorando, pues volveremos a tener orientales y norteamericanos en nuestra ciudad. Uh-huh. Esa es, digamos, por así decirlo, la guinda para el pastel para que toda la situación vuelva a normalizarse lo más parecido al periodo anterior al COVID.
¿Y en qué tenemos que mejorar?
Bueno, indudablemente yo creo que tenemos que sacar conclusiones y enseñanzas de la pandemia. Digamos que tenemos que apostar por un turismo más sostenible, valorar la carga que puede asumir en cada momento los monumentos para que la visita sea lo más gratificante posible. Y luego el mercado también nos está dando, o nos estamos poniendo encima de la mesa la obligatoriedad de mejorar en la digitalización, en la innovación. Hoy ya todos nos hemos acostumbrado, cuando nos sentamos en una mesa a comer, a cenar o a tomar una tapa, pues a manejar con nuestro móvil el código de barras, ¿no? Es una prueba de los tiempos que se avecinan, donde se requiere una mayor seguridad, por así decirlo, y la digitalización es una buena medicina para ello. Y, por tanto, la mayoría de las empresas, los museos, nuestro patrimonio va a tener que hacer un recorrido de cara a incorporar esa innovación en la manera de visitar los monumentos.
Ya por último, señor Muñoz, su nombre es uno de los que se perfila como posible sustituto a la alcaldía de Sevilla cuando Juan Espadas se marche. ¿Se ve usted como alcalde?
No, yo en este momento soy teniente de alcalde con una responsabilidad enorme en el gobierno local, en los temas de urbanismo, cultura y turismo, y digamos que eso es lo que centra mi día a día y mi dedicación diaria, nada más.
Bueno, eso es lo que en este momento tiene que hacer un titular de turismo del Ayuntamiento de Sevilla, pero pensando un poco más allá, en el caso que usted accediera a la alcaldía, ¿con qué nos vamos a encontrar?
Es que ese escenario, esa hipótesis, yo no la manejo, de verdad, no le dedico ni un segundo a pensar en lo que usted me está preguntando. Uh-huh. Yo tengo un día a día muy lleno de situaciones, de problemáticas a resolver, y de verdad, créame si le digo que me absorbe el 100% de mi tiempo.
Pues, señor Muñoz, Antonio Muñoz, delegado de Turismo del Ayuntamiento de nuestra ciudad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana en Herrera en COPE más Sevilla.
Pues muchísimas gracias, un placer.
Un placer, un saludo.
Mariani Molina, Herrera en COPE, Sevilla.
¿Tienes sobrepeso, un Michelin rebelde, celulitis o unos kilos de más? LM Tu Silueta, el único centro donde pierdes hasta un kilo en cada sesión. Certificado ante notario, como lo oyes, pierdes hasta un kilo en cada visita. Sin cirugía, ni técnicas invasivas. LM Tu Silueta. Llama ya al 954-72-9409 y dile adiós a esos kilos que te sobran. LM Tu Silueta.
COPE Sevilla con el gran poder. Este jueves a las 7 de la tarde, Candelería, desde la Abacería de San Lorenzo, para llevarles todo sobre la procesión del Señor del Gran Poder en la Santa Misión 2021. COPE Más, 105.8 y Candelería con el Señor de Sevilla.
Esta canción, famosa canción de Glenn Miller, que lleva por título En Marcha, así es como nos ponemos para recibir a mi querido Rafael Almansa, jefe de deportes de COPE más Sevilla. ¿Qué tal, Almansi? ¿Cómo estás, chulón?
Muy buena, muy buena.
Muy buenas.
Buenas.
¿Todo bien?
No está mal. No está mal. Ha habido un momento que ha estado peor, pero no está la cosa muy mal.
¿Y qué me traes? ¿Qué me traes?
Pues mira, la vuelta al fútbol después del parón con nuestra selección, con el mangazo o no, para mí sí, de Francia, con el futbolista Mbappé, que siempre está en todos los culebrones del mundo,
sí.
Pues ya vamos a reanudar lo que es el doméstico, la Liga, y para ello pues el Sevilla se está preparando para jugar en Vigo Balaido el domingo, es la vuelta, y el Betis el lunes. Así que vamos a hablar de todo esto y de una Junta General accionista que viene el día 26.
¿De quién?
Del Sevilla Fútbol Club, porque hay una guerra accionarial entre el actual presidente Pepe Castro y José María del Nido. No nos gusta a los veteranos de guerra hablar de este tema, porque al final estos son pues unos intereses personales de poder, de vanidad, de dinero, y cuando te metes en medio tienes que hacer lo que hacemos nosotros, tratar de ser notario de la noticia y no juez.
Claro.
Porque ya de esto hemos vivido varias guerras ya con el gas amarillo, Vietnam y todas esas cosas, y entonces estamos sigilosamente tratando de ver qué va a pasar. Uh-huh. Es una entidad que en lo futbolístico camina muy bien, es verdad que José María del Nido es el mejor presidente que ha tenido la entidad, el que instauró estas piedras, estas...
Sí, lo que es el Sevilla hoy.
Y que Pepe Castro le ha dado continuidad y está ganando trofeo. Entonces, claro, en plena competición, claro. Y antes de Navidad, pues turrón es el lobo.
Bueno, pues a ver cómo viene el lobo y a ver de qué clase trae el turrón. ¿Y en el Betis qué hay?
Pues en el Betis, felicidad con Rodri, un canterano que ha llegado a la selección sub-21 junto a Miranda, pues los dos están muy felices y contentos. Que Pellegrini es un hombre en el que el beticismo confía. Le han hablado si quiere renovar y él ha dicho que hay, le encantaría que las cosas terminaran bien, pero que no es momento. Este tiene los pies en el suelo y quiere hacer las cosas bien, permanecer en Europa, que el equipo se consolide en Europa. Y después ya habrá tiempo para hablar de renovación y demás. Tiene ya una dilatada
carrera
y sabe que hoy te renuevo y mañana te echo.
Claro,
El mundo del fútbol, don Balón, el gol, es el que marca. ¿Para adentro o para afuera? La pelota entra. Tú eres rubia, chiquitita o grande, y está en billete. Si no entra la pelota, eres el bombero torero 2.
Fea, ¿no? En fin,
con todo respeto cosas. Al bombero torero, ¿eh? Que eso, nadie me diga, que eso, yo me reí y me lo paso muy bien con ellos.
Di que sí. Bueno, pues yo me voy ya porque es la 1:10, pero mañana vuelvo. Vuelvo
si
a partir.
Te queda y hacer deporte sí. También. ¿Eh?
No, porque pues ahora, mira, que... me están esperando para ya grabar veo, publicidad. Veo, o sea, bueno. Que me tengo que ir volando. Bueno, pues les dejo a ustedes con el equipo de deportes, capitaneado por Rafa Almansa. Te dejo la silla calentita y mañana volvemos. Hasta mañana.
Este domingo, tarde de fútbol en COPE más Sevilla.
Con los discos dedicados, con todas las cosas que tenemos.
A partir de las 3:30, vive el partido Celta-Sevilla.
La hora de la milojita, del té o del cortadillo sidra.
Con los números uno del deporte sevillano.
Con el patrocinio, entre otros, de Cafés Mocaibo, Concesur y Fervial, Parking Imagen, Baterías a Domicilio, Sabores del Almacenito, Playbots, Clínica Dental Queraltó y Ferreterías El Bombín.
Porque los domingos son del fútbol,
como siempre,
en COPE más Sevilla.
Claro.